pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, buenos días a todos. Estamos en Pasearte una semana más y rodeada de dos amigas, como siempre, a mí, Vera, Juana Lloret, que está aquí con su micro del 102.5.
Hola, buenos muy días. Buenos días. Qué bien describes, Espe.
Sari, que está en la pecera, que se suele decir, con sus cascos y controlándolo todo. Y Esperanza Martínez, que les saluda un día más. Y ahora vamos a poner una musiquilla, una selección de Motown, que nos está gustando bastante. Hemos oído antes un poquito. Y luego les vamos a contar un montón de noticias que siempre se nos suelen quedar ahí. Sí, porque la media hora se nos
diferente.
Queda corta. Vamos a hacer un
ya
programa.
Ya que estamos de fiesta.
Exacto. De fiesta, pues vamos a ver. La fiesta cada uno ya tiene organizado el horario. Y nosotros les vamos a decir noticias de Valencia que están relacionadas con los temas culturales. Adelante.
Vamos. Dime. A ver, que tú vienes con un tema así un poco candente y quieres decírnoslo aquí.
Ah, ¿quieres a pasar al candente micrófono? Directamente? Ah, vale, pues venga, vamos a lo
Perdona,
candente.
Es verdad que querías empezar por
no,
otro.
No, pero luego lo, tenemos tiempo para decirlo.
Muy bien, muy bien, muy
pues
bien.
Mira, te quería comentar que el Ágora por fin será,
a todos,
será Caixa Forum Valencia y nosotras esta noticia yo creo que la hemos dado hace un par de años, por lo menos, o tres,
hombre,
o dos y
yo
medio.
Yo he visto hasta el dibujito de cómo estaba ya por dentro hecho, que ya lo entregaban, que lo entregaban.
Pues fíjate, las obras van a comenzar en el mes de marzo, o sea, que ya hemos entrado en el mes de marzo, bien entrado, y van a durar 2 años y será una realidad en el 2022. O uh-huh. sea que es el noveno edificio de la serie de Caixa Forum en España. Tenemos antes pues Barcelona, por supuesto, Madrid, Lérida, Gerona, Sevilla, Palma y Zaragoza. Todos ellos en edificios pues históricamente interesantes o particularmente especiales, y luego las exposiciones hay que reconocer que son estupendas y vale la pena verlas siempre, siempre.
Debe reconocer que el nivel que tiene es muy bueno, que yo estoy esperándolo tengo muchísimas expectativas a ver qué es lo que nos ofrecen. La única pega que encuentro es que me pilla un poco lejos de mi recorrido y que no encuentro demasiado buena combinación de...
Bueno, pues fíjate, ahora nuestro concejal que nos está arreglando el tráfico y la movilidad absolutamente...
Mira, en bicicleta.
Vamos a ver, si no nos vamos en bicicleta, nos vamos a ir en alguna lanzadera de estas que habrá para tomar 2-3 autobuses. El caso es que lleguemos a la Ciudad de las Artes y las Ciencias y hagamos un nuevo circuito de la modernidad. Ajá. Yo creo que para el mes que viene podemos tenerlo un poquito más estudiado. El caso es que en este momento tenemos que decir que hay 6 áreas de arquitectura ligera en el interior de la pieza esta. Les volvemos a describir lo que en su día les dijimos, que habrá salas de exposiciones que se crearán en el centro del edificio y luego habrá un graderío de madera. Luego también habrá encima de todo esto un espacio polivalente que se dedicará a las cosas educativas, y en un lado de la misma zona habrá pantallas para los audiovisuales y demás cosas. También habrá un auditorio, una recepción, librería, oficinas y restaurante. Y fíjate, van a contar en la exposición, en la primera, que yo creo que será una maravilla, fondos del British Museum, que tiene muchísimas cosas egipcias, como tú sabes.
Oh, me parece interesantísimo.
Y además es que es un tema que nos llama la atención, nos atrae muchísimo lo egipcio.
Y no solamente hace exposiciones, sino que también hace muchísimas conferencias, muchísimos cursos. Es que es una fundación que
muy
es
completa.
Muy enriquecedora para todos.
Yo también estoy deseando que lo abran. Y luego resulta que, bueno, la Generalitat ha hecho una cesión de 50 años con un compromiso de que Caixa invierta 5 millones de euros en actividades socioculturales. Pero ¿por qué hemos llegado a este año 2020 sin que la Caixa Forum haya empezado ni siquiera.
A ver, pues, dínoslo tú.
Pues resulta que han tenido que hacer una modificación del proyecto que ha modificado a su vez un plan general que lleva muchísima burocracia, que aunque le hayan hecho bien los técnicos el seguimiento, pasa por muchas instituciones y entonces se ha ido retrasando. Pero ahora resulta que he leído que le van a pasar 10.000 metros cuadrados de edificabilidad de los solares que estaban destinados a las tres torres famosas que iba a hacer Santiago Calatrava, cada una de ellas en honor de en la Comunidad Valenciana. Una Valencia, un Alicante y un Castellón. Bueno, pues como aquello se ha querido quedar, ahora la polémica surge, primero porque se ha retrasado muchísimo las obras, o sea que empiezan en el año ya 20, pero ya en marzo, ya en el primer trimestre, pero acabándolo. Y luego resulta que quiere ofrecer Valencia el Ágora para celebrar los Goya del 2021, porque resulta que el 2021 la Academia del Cine declaró el año Berlanga, porque hace será la conmemoración de los 100 años de su nacimiento, de este director.
Ay, mira que me gusta, ¿eh?
Y resulta que hay que pagarle a la Academia 1.300.000. Hay que pagarle a la Academia 1.300.000. Y luego, hasta los 2 millones que supone esta inversión, este gasto, serán destinados a la ceremonia. Esto es lo que han invertido en Málaga, les pagaron un poquito menos. Pero además necesitan patrocinadores. No me gusta decir la palabra inglesa porque
está
hay
muy
una española.
Bien dicho lo que acabas de decir.
Entonces,
sí,
vamos a decir que allí fueron en Málaga este año pasado la Junta de Andalucía, la Diputación y un banco, una caja. En este caso, de las pocas que quedan, pero allí queda una caja.
Bueno, ¿y aquí hay algún problema?
Pues aquí el problema es que, primero, que si queremos que en el 2022 esté el Ágora terminada, en el 2021, ¿tú crees que podemos irrumpir en el Ágora para hacer el montaje este que supone, aparte de 2 millones de gasto, en crear graderíos para una noche? 3.000 butacas que se necesitan y todos los acondicionamientos de los exteriores teniendo Feria Valencia. Pero ¿qué pasa? Que Feria Valencia tiene Cebisama. Cebisama es de las pocas ferias todavía que quedan en Valencia que tiene un peso específico. Y entonces, pues ahí está la disyuntiva del ayuntamiento. Está complicado.
Fíjate, yo no estoy del todo de acuerdo contigo, porque yo pienso que la ciudad de las ciencias y las artes atrae muchísimo,
claro,
se vende,
sí,
muchísimo, y si hacen un estudio económico sobre si compensa traer, y si es que se lo conceden, traer aquí los Goya, a mí me parece bien la inversión, ¿eh?
Sí, 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 a mí yo no estoy en desacuerdo con eso. Uh-huh. El problema es que tienen que estar de acuerdo los de Caixa, porque ellos ya tienen firmadas unas condiciones y unas fechas. Y entonces ellos, claro, sus exposiciones, sus agendas de 9 que tienen solo en España, de 9 sedes, las tienen que organizar bien. Si ellos son consentidores o a lo mejor también pueden convertirse en patrocinadores de este evento, a mí me parece perfecto. Primero porque Berlanga era valenciano. Luego porque Valencia, como tú dices, proyectada al mundo, los Goya los ve mucha gente, no solamente se han convertido en unos premios a nivel nacional, sino que se proyectan en el exterior. Y luego, pues, que también se ve compensado por la inversión y lo que supone de gasto a nivel de la ciudad de Valencia, de ingresos, ¿no? Que va a haber, calculan unos 5 millones de euros, con lo cual sí que está compensado. Lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo. Si yo lo dejo ahí, porque es lo que he leído. Y claro, me parecería precioso que se pudiera hacer todo. El Caixa Forum, que no perdiera su ritmo, que se pudiera hacer, que hiciera un tiempo maravilloso, aunque será en invierno, que tenga todo mucho éxito. Y la ciudad de las ciencias, pues la verdad es que es muy particular y muy espectacular.
La ciudad de las ciencias tiene gente y visitantes continuamente. Los fines de semana es espectacular, incluido el domingo, que piensas tú que todo el mundo se tiene que ir a su casa y tienen que
hay gente
prepararse para el
zonas.
Día siguiente. No, no, pero es que está lleno de padres y niños, ¿eh? A última hora de la tarde, ¿eh? Y luego siempre les recomiendo que pasearse por allí es una gozada, pero hacerlo al atardecer eso ya es casi el paraíso. Luego la iluminación que tienen los tres edificios es espectacular. El Príncipe Felipe tiene una entrada en rojo que se refleja en esa lámina de agua, que parece como una boca, que atrae muchísimo. El conjunto en sí es para sentarse allí, estar mirándolo, recrearse sin prisa ninguna. Tampoco hay ruidos porque es un espacio abierto y para reflexionar un poco y decir, voy a disfrutar de lo que tengo,
pues
de
sí.
lo que tengo aquí
sí,
en Valencia.
Sí, sí, porque además es un sitio, no es para ir un ratito, es para disfrutarlo, como uh-huh. tú dices, un buen espacio de tiempo. Y además, dado que el día se va alargando tanto, oye, pues podemos llevarle a los niños un bocadillito y se van a casa ya medio cenados.
O sea, viene el tiempo,
aprovechamos
que me gusta
el tiempo.
A mí.
Pues, si te parece, podemos un poquito
oír un poco de música
y
sí,
me
sí.
cuentas tú alguna cosa. Venga. Oye, me está gustando la música que nos ha puesto Sari esta mañana,
sí,
¿verdad?
Sí, yo siempre lo digo, que es muy lista, sabe muy bien lo que nos gusta y lo que les gusta a todos ustedes.
Claro que sí.
Bueno, voy a recomendar una exposición.
Cuéntame la exposición, porque yo estoy deseando que la cuentes.
Pues en Bancaja, que es sitio más céntrico, imposible, está una exposición que se llama Paraísos, que es de la colección de Thyssen.
¿De Tita Thyssen?
Sí,
Carmen
la colección Thyssen-Bornemisza, exactamente. Se llama Impresionismo Europeo y Americano. Y les tengo que decir que yo la he visto, el recorrido hay que hacerlo con tranquilidad, porque es de las exposiciones que últimamente más me han gustado. Es sobre paisaje, se centra fundamentalmente en el paisaje. Hay diversos artistas que captan la luz en un momento determinado del día, que ya quisiera yo tener una máquina de fotos que me la consiguiera igual. Da paz ver este tipo de pintura.
Relaja, ¿verdad?
Sí, sí. Y bueno,
¿y qué autores tenemos?
Tengo que
ahí
decir que es una exposición que todo el ciclo que recoge es desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Y entran artistas europeos y americanos como Camille Pissarro, Claude Monet, Paul Gauguin, Santiago Rusiñol, Alfred Brischer, entre otros. Y la exposición está organizada en tres ámbitos: el alma del paisaje, un jardín en el mundo y paraísos encontrados. En cada uno de ellos, el impresionismo tiene un papel relevante y por ello Pissarro, Monet y Gauguin, representantes del despertar de la modernidad en la pintura, encuentran un papel destacado. La irrupción del impresionismo alteró para siempre la visión del paisaje con su propuesta de mirada moderna, analítica y científica, pero al mismo tiempo sensible, poética y consciente de la fugacidad de los instantes que construyen el tiempo. Pissarro mostrará ser un demiurgo de la luz, Monet abrirá caminos hacia la abstracción y la pureza de Gauguin clama el refugio espiritual del arte. Bueno, con esto les digo.
Es muy bonito también, sí, lo que sí se dice, ¿eh?, en el
sí,
catálogo.
Sí, efectivamente. También les tengo que comentar que la he recomendado muchísimo y entre la gente que han ido a verla, de mis conocidos y amigos, han ido con unas expectativas excesivas de que voy a encontrar mucho impresionismo. Sí,
claro.
Pero no el clásico impresionismo. Es que no.
El que vemos en París, ¿no?
No, es vamos a ver paisaje y vamos a ver distintos autores cómo han visto ese paisaje y cómo ven también de cualquier cosa, como puede ser. Hay uno que me llama mucho la atención porque es una casa en ruinas, le ha sacado una luz y una gracia a esa casa dentro de ese pequeño paisaje, que yo digo, qué maravilla, eso es ser un artista.
Ay, desde luego.
Y donde ha visto cosas que yo no hubiera visto en mi vida y a mí eso me ha maravillado. Hay amigos míos que se han defraudado un poco porque pensaban que iban a ver otro tipo de pintura diferente.
Bueno, es que claro, los
es
autores
clásico,
no
es
todo
clásico
es
lo que vamos a ver.
Lo súper conocido, ¿no?
Sí, pero está muy bien la exposición, es de un nivel muy elevado y a mí Ya les digo, me encantó y se las recomiendo, por
pues
favor.
Pues nada, la recomendamos vivamente. ¿Eh? ¿Va a estar hasta junio?
Sí, va a estar hasta el 28 de junio de este año, y ya saben que el horario es de martes a domingo de 10 a 14 horas y de 16 a 20, y los lunes de 10 a 14 horas.
Muy bien, porque es la única exposición que podemos ver un lunes, en realidad, fíjate,
sí.
Y tiene esa ventaja también, que te vas a hacer una compra y la ves también.
Sí, y sobre todo, no sé si hay visitas guiadas. Estoy segura casi que sí que las hay, porque es mucho más interesante. Pero de momento no se lo puedo informar. Más adelante le diremos algo.
Quizás lo harán más adelante porque va a estar bastante tiempo en Valencia.
Pues ya saben, Bancaja, paraísos.
Pues mira, yo te quería leer una cosa que leí también en el periódico, que se llama, bueno, que dice que Valencia crea la marca Unique Valencia. Uh-huh. Y no lo acabo de entender, porque Unique, y luego Valencia, con el acento como Valencia, pronunciado así, ¿no? En valenciano. Pues se trata de proyectar Valencia, lo digo ahora en castellano. Esa es la diferencia, fíjate, la S y el acento. No solo como destino turístico y urbano, sino proponer que esta ciudad, proyectarla como que es diferente, singular, genuina y única. Nada menos que todos esos adjetivos se han utilizado. Porque el concejal de turismo quiere que se internacionalice Emiliano García, y que este plan de Unique Valencia, pues que sea basado en la calidad. En la calidad y en la cultura del detalle. Que el turismo elevará el gasto, dice, porque tendrá más sensibilidad y más dinero, y reivindiquemos lo singular, no lo lujoso, sino lo singular. Y yo me pregunto, ¿esto cómo se hace?
Esa misma pregunta también me la hago yo, Esperanza.
Me parece complicado, pero bueno, claro, lo más fácil de promover es lo más popular, y por ahí podemos empezar, pero popular ya tenemos mucho en Valencia. Lo que están buscando es más gente singular, supongo también, que tenga una cultura más singular, pero para eso también tiene que ofrecer la ciudad algo más singular. Singular, por ejemplo, es la ciudad de las artes, como hemos comentado antes. Pero dentro de eso, si es una gente singular, lo traducimos entre comillas como más adinerada, tenemos que entrar, por ejemplo, en un buen circuito de lo operístico, como, como teníamos en otros momentos, y en cosas de este tipo, porque lo que sí tiene Valencia es cada día más hoteles. Hay hoteles por un tubo, que se dice vulgarmente. Y bueno, toda esta gente vendrá a estos hoteles, y también necesitan restaurantes de calidad, singulares, en los que vean y coman, vean cómo se hacen cosas especiales y cultura más específica, más de alto nivel.
Tengamos cuidado, no vaya a ser que nos pasemos también, porque el casco histórico de Valencia está algunas veces insoportable de pasar, de la cantidad de grupos de turistas que hay, ¿eh?
Sí, yo creo que
sí. Y nos gusta vivir la ciudad, nos gusta el turismo, evidentemente, y eso es una fuente de riqueza muy interesante, pero al mismo tiempo, si nos pasamos, agobia, ¿eh?
Pues mira, nos está pasando lo mismo que otras ciudades centroeuropeas o de americanas.
Pero hablar de una cosa.
Vamos a
de un robo curioso.
Vamos a esperar. A
que
ver,
vino
cuéntame.
No hace mucho en prensa, que me llama la atención, porque mira, presentaron en Berlín precisamente 5 grandes obras de maestros que hace 40 años robaron estas obras en el Palacio de Friedrichshain, y que han sido recuperadas sin que se aclare lo ocurrido. Yo, a mí eso me maravilla, ¿eh? Son maestros flamencos que, bueno, que desaparecieron los cuadros, y ahora mismo lo han recuperado. Son del siglo XVI y XVII. Son Bruegel, el viejo, Antonis van Eyck, Jan Liebius, Han Holbein y Franz Holz. Y el robo se hace la noche del 14 de diciembre de 1979.
¿Cómo pudo ser esto?
Lo hacen varios desconocidos, proyectando las deficientes medidas de seguridad del edificio. Escalaron el palacio hasta alcanzar el piso donde se exponían las pinturas, y descolgaron hasta la calle con una cuerda todas estas pinturas desaparecieron con ella sin dejar rastro de nada.
¡Qué increíble! Yo
me maravillo, ¿eh?
Es maravilla.
Pero desde entonces, y a pesar de la investigación exhaustiva que se llevó a cabo, las obras ni aparecieron, se habían dado ya por perdidas, hasta que en el 2018 vuelve a aparecer su pista.
¡Qué curioso!
Y es un abogado el que negocia la devolución de los cuadros de forma gratuita, con la condición de respetar el anonimato de quienes lo habían guardado. Yo me maravillo, ¿eh? Cómo las cosas aparecen y desaparecen.
Increíble. Sí. Ahora, ellos sí se gastarían una pasta en proyectar todo esto, oye, porque necesitarían todo tipo de elementos para, yo qué sé, y además estar en forma. Gente que escala, que pone escaleras, que cruza, que sale. Esto es de película, es para hacer una película. Sí. Es un gran guión.
Tenemos la suerte que se ha recuperado.
Es un gran guión.
Y otro cuadro que también que se ha recuperado, que también me ha llamado mucho la atención, es uno que se llama Retrato de una dama de Gustav Klimt.
Ah, sí. Este sí que es curioso también, ¿eh? Cuéntalo.
Ha sido el cuadro más buscado de toda la historia. Fue localizado nada menos que en el interior de un hueco de la pared del museo donde fue robado. Y se hicieron unas obras de limpieza en este museo y resulta que, mira por dónde, encontraron en un rinconcito el lienzo todo enrollado.
Eso era un cuchitril que no limpiaban nunca, ¿eh? Sí. Está clarísimo.
El caso es que gracias a Dios, hace, 23 años que desapareció y ahora ha vuelto a aparecer, gracias a Dios. Y ya lo tenemos otra vez, que se puede ver, que lo podemos todos admirar, ¿eh?
Madre mía.
Nada, han sido muchos los enigmas, tampoco se ha sabido nada, ni quién fue ni cómo se realizó, pero aquí ha aparecido. Oye, pues nada,
pues fíjate,
las
yo
cosas
ya
aparecen y desaparecen.
Ya tengo la película hecha, porque he visto unas fotografías del cuchitril este, que estaba en una zona exterior. Es como si fuera un resto de hueco que se aprovecha pues igual para meter una manguera o algo del jardín que lo circundaba el edificio, o algún trasto o una escalera, pero algo que nadie ha abierto en tantos años, Juani, es increíble. Ellos se asustarían por lo que fuera y dijeron, bueno, pues aquí lo metemos, ya volveremos a por él. Y no volvieron. Pues imagínate.
Esta pintura, les tengo que decir que se realizó en el año 1916-17 y que es uno de los cuadros más bonitos que hay, ¿eh?
A mí Klimt me gusta también.
Sí,
este
cuadro
original.
Concreto, el retrato de una dama, es muy bonito. Bueno, pues nada, eso lo dejo ahí como anécdota y curiosidad.
Está muy curioso. Hoy estamos dando muchas noticias curiosas.
Sí. Vamos a ver música.
Pues ya que tú has dicho también siempre muchas noticias del Museo de Bellas Artes, que te encanta tantísimo como a mí, pero tenemos ahí un problema con nuestro museo siempre, porque fíjate, no acaba de arrancar la cosa de que han incrementado el número de patronos, digamos, que eran el órgano rector y el consejo científico, eran menos personas y ahora han aumentado su número. Pero resulta que lo que no ha aumentado es ni la plantilla del museo ni los restauradores, que solamente son dos en este momento, pero sí que han puesto tres vicepresidencias más el consejo científico, y entonces esto me suena un poco como a gobierno, como vamos a poner más gente para darle importancia, pero no hay más presupuesto, y lo básico y lo importante que es la cocina del museo, la restauración de verdad, la restauración de obras de arte, pues la dejamos como está. Y una de las personas que está actualmente, pues ya va a llegar a la edad de la jubilación, con lo cual se van a quedar con una persona solo. Desde el 2018, por una bolsa de trabajo, pues se va a quedar. Hay un restaurador y dos conservadores, y está, ya te digo, una de ellas, que es una señora, se va a jubilar próximamente. Pero fíjate, el consejo hace un año que no se reúne. Un año. Y bueno, en 2019 al menos se reunieron para elegir a Carlos Reyero, que es el director actual. Pero dentro de este proceso público tienen que buscar, que son funcionarios y docentes, pues no se cumplió el código de buenas prácticas porque no han convocado un concurso público y tienen que contar con el Ministerio de Cultura, por supuesto, para hacerlo así. Entonces, de nada sirve que los de aquí organicen algo en petit comité si no se hace a nivel de dependencia del ministerio correspondiente, pues nos quedamos sin restauradores y sin gente que esté
pues el equipo para de restauración abrir las nuevas buenísimo.
Es buenísimo y yo creo que
y están y
trabajan increíblemente.
Están restaurando la pradera del Centenar de la Ploma, sí, que sí. Es una maravilla, que ya no nos pertenece, pero o sea,
pero la estamos limpiando aquí.
Originaria de aquí. Y que les recomiendo que vayan a visitar, que está en el piso de arriba en el Museo de San Pío V. Seguimos hablando del Museo de San Pío
V. Sí, sí, San Pío
Museo
V.
De Bellas Artes.
Museo de Bellas Artes de Valencia, San
y
Pío V.
Y como parte didáctica está interesantísimo, porque tiene está la fotografía de la predela y luego todo lo que explica lo que es un retablo, los colores que se emplean, el pan de oro, interesantísimo.
Es muy interesante. Uh-huh. Y mira, hablando del Museo de Bellas Artes, también está en el museo otra vez el Velázquez, que prestó el museo, el autorretrato, lo prestó al Museo Nacional de Ámsterdam para una exposición que hicieron de Velázquez y Rembrandt. Y ya está en su casa otra vez y ahora parece que le han dado un poquito más de importancia al espacio. Le han dejado un poco respirar más al cuadro, está un poquito más. Ahí es que antes, bueno, cuando estaba en la parte antigua, antes de la reforma última, estaba allí como en un pasillito, ahí pegado a otros y bueno,
un poco
ya que tenemos
raro, sí.
un Velázquez, pues vamos a verlo con dignidad. Así que, ¿quieres decir alguna cosita más? Porque se nos
pues
están
le voy a recomendar una exposición.
Cuéntame.
Que es el Museo de la Seda, que hace tiempo que no hablamos de él.
Ah, pues sí que es verdad.
Que es digno de ver el edificio en sí. Es una joya que tenemos aquí en Valencia.
Vale.
Que hubo una restauración de chapó.
Estupenda,
y que
sí.
De vez en cuando, pues, sus exposiciones temporales las renueva. Uh-huh. Pues ahora hay una que se llama Los mercaderes de la seda en la lonja de Valencia. Y entre otras cosas, les han prestado un cuadro a este museo, uh-huh. donde se ve a los mercaderes en la lonja de Valencia y han hecho una reproducción del cuadro con figuras sí, y con la ropa. Luego también hay pues traje de cristianar de niño, donde que creo que son fondos del museo, que también es una forma de ver estos
claro.
fondos que no...
Tienen que ir sacando las cosas poco a poco, para que las
disfrutemos. Que no la hemos visto. Así que le recomiendo esta exposición, que va a estar hasta junio de este año.
Ah, muy bien. Hay tiempo de verla. Y también una cosa, que ahora que estamos en esta época de indumentaria, es un verdadero tratado de indumentaria ese cuadro, porque ahí ¿verdad? Se pueden basar en lo auténtico, en lo real, que la verdad cada vez se viste mejor.
Y además la originalidad de decir, bueno, voy a exponer con los trajes que veo en el cuadro, los voy a poner en figurines y lo voy a hacer como si fuera
bien.
Viviente.
Es una idea estupenda.
Sí. La zona de la lonja va a estar en el museo. Me ha parecido buenísima la idea, Les voy a decir el horario, que es de lunes de 10 a 15. Como decía Esperanza, podemos verlo también este museo en los lunes. Y de martes a domingo de 10 a 19 horas. La entrada creo que son aproximadamente 6 euros y se compran allí dentro del museo.
Yo creo que está muy bien, muy completa la visita, aparte de ver lo temporal, ven lo de siempre, y luego tienen un patio estupendo con una cafetería que se pueden quedar a tomar el sol y a tomarse una cervecita.
Eso iba a decirles,
y han
que
hecho
tiene
la
un
visita.
Patio encantador.
Encantador. Sí. Lo han hecho con mucho gusto, la verdad, sí. Francamente. Muy bien.
Y ya creo que se acaba nuestra información. Hemos pasado un rato estupendo.
Estupendo, hemos
espero
contado
que ustedes
cosas
también.
Distintas.
Y ya saben, pasen una buena semana.
Pasen una buena semana. Nosotras volveremos.
Disfruten de las fiestas. Y
claro que sí.
Hasta la próxima.
Adiós.
En Pasearte.